¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es viernes 20 de enero de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar lo que ha sucedido esta semana en 205 Live, NXT e Impact Wrestling, y para eso estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos está de vuelta, ¿qué tal, Carlos?
¡Hey, Alessandro! ¿Qué tal? Ya te echaba de menos. Ya se me hizo muy raro el viernes pasado no tener que estar aquí comentando los programas habituales de WWE e Impact Wrestling, los jodidos exámenes y la universidad, pero tengo una muy buena noticia, y es que ya he mandado la primera nota de mi época universitaria, y he sido la persona de clase que ha sacado la mayor nota. Así que...
¿En qué curso?
Yo creo... primero.
¿Pero de qué materia?
Ah, fue en lengua española para comunicadores. Así que mira, cómo se nota lo que hacen los podcasts, la manera de hablar, de desenvolverse, eso es lo que sumó al examen. No haber estado en el programa fue una putada, pero yo creo que vino bien porque ahora puedo presumir de esta calurosa voz y este amplio léxico que tengo para poder comentar todos los programas.
Me imagino que ahora podrás hacer gala de esa nota, ¿no? El hecho de que tengas ese reconocimiento en comunicación hablando de Ali, ¿no? Más tarde, pero bueno. Empecemos con 205 Live. Tenemos Cedric Alexander contra Drew Gulak en el primer combate. Cedric sale al ring y Alicia Fox sale detrás de él queriendo acompañarlo, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Cedric la ve y le dice que se vaya. Alicia está muy molesta y le dice que si alguien decide cuándo termina la relación es ella, no Cedric. Noam Dar aparece también para intentar calmar a Alicia, lo cual es muy difícil. Alicia le dice a Dar que haga algo. Gulak y Dar se unen para golpear a Cedric. Cedric lo saca del ring, salta sobre ellos. Gulak aprovecha que Cedric se distrae y ataca la rodilla izquierda. Y cuando finalmente empieza el combate, Cedric está lastimado y Gulak toma el control. El público anima a Cedric para que se recupere. Cedric hace el comeback. Hace un moonsault de rebote de la tercera cuerda. Cedric intenta levantar a Gulak para el lumbar check, pero la rodilla no le deja. Gulak aplica un back suplex con puente, o un back drop driver, y se lleva la victoria. Noam Dar y Alicia Fox terminan de ver el combate en backstage. Dar le dice a Alicia que esa derrota de Cedric es su regalo para ella. Alicia le da una bofetada y se va, dejando a Dar contento.
Es que sigo sin entender esto. Es que, de verdad, Alessandro, yo creo que estamos a tan solo 12 meses de los premios de Arras de Lona del año que viene, y yo creo que ya tengo el número uno, pase lo que pase, a peor rivalidad del año. Es que es algo tan inútil, tan superfluo, toda esta rivalidad. No sé por qué. Alicia Fox, ¿por qué sigue actuando así? Quiero decir, un día rompen y ella luego quiere hacer como que no pasa nada, luego se enfada, luego ella como que lo siente. Y es que yo no sé hacia qué punto debería ir esto, porque primero tenemos un brawl con Noam Dar, luego... No, yo me preocupo. Es que no tengo ni idea, de verdad, de qué está siendo esto, pero es súper sobrante en el programa. Te lo juro que me aburre cantidad y es, ojalá pudiera saltármelo para no comentarlo y demás, pero es que es horrible. No sé qué me quieren vender con todo esto.
Lo bueno, al menos, es que ahora siento que la gente ve entrar a Cedric, ¿no? Empieza el tema de entrada y él va a salir. Y lo reconocen, al menos, ¿no? Porque ya saben que está metido en toda esta historia con Alicia Fox. Ya saben quién es, ¿no? Ya tienen una expectativa de quién es cuando sale al ring. Y por eso, al menos, reaccionan ya. Lo cual puede ser algo bueno, a pesar de que esta sea la storyline en la que está metido. Pero a ver, pensemos, ¿a qué lleva eso, no? Alicia Fox se supone que está molesta porque Cedric terminó con ella. Y no necesariamente porque ame a Cedric, ¿no? Sino porque le molesta que él haya terminado la relación, ¿no? Cuando ella debería ser la que decide, etc. Y no sé si quiere volver o quiere vengarse. Y luego está Noam Dar, que también piensa que está cumpliendo su objetivo, pero parece que no. Así que no sé a qué va esto, en qué va a terminar. ¿Terminará Alicia junto a Noam Dar?
Yo creo que Alicia terminará junto a Braxton Sutter. Sí, es nuestra cabeza, estallará una vez más. Pero es que no sé qué quiere Alicia Fox, de verdad, porque primero besa a uno, luego al otro, luego quiere estar con uno y no con el otro. Es algo muy extraño. Y yo creo que esto terminará con una Alicia Fox ni con uno ni con el otro por querer jugar a tenerlo todo. Pero como si fuera una telenovela. A nivel wrestling, ahí ya no tengo ni idea, de verdad.
Hay un gran video hype para el Rich Swann contra Neville, hablando de su tiempo en Japón y con promos de ellos sobre el combate que tendrán en Royal Rumble. Muy bien hecho. Mustafa Ali contra Tony Nese. Dasha Fuentes entrevista a Nese en backstage antes del combate. Nese dice que mucha gente estaría impresionada por la velocidad y el talento de Ali. Sin embargo, para un atleta de primera como él, no es nada. Sin esforzarse ya es mejor y más rápido que Ali, dice él. Ali saca ventaja al inicio. Nese lo hace caer en la esquina, ataca los ojos y toma el control. Ali evita una quebrada y hace el comeback. Ali aplica un tornado DDT, haciendo un springboard con las rodillas. Nese lanza a Ali en German Suplex contra la esquina, se baja la rodillera para darle un rodillazo en la cara, y con eso se lleva la victoria.
¿No fue cosa del otro mundo este combate? Del que yo habría esperado más, ya que creo que los dos son luchadores en los que la WWE tiene puestas grandísimas esperanzas dentro de toda su división crucero, e incluyendo nuestras opiniones, que hemos ya elogiado muchísimas veces la actitud in-ring de los dos luchadores. Pero no fue nada del otro mundo, y lo que es aquí destacable es que Tony Nese quizás toma algo de ventaja ante Mustafa Ali como luchador relevante dentro del programa. No me extrañaría nada que tuviera una próxima rivalidad con algún luchador de verdad interesante y que ya esté posicionado dentro del roster. Véase desde Brian Kendrick, que la lesión de Tajiri por mala suerte no la ha dejado ahora sin planes. O quién sabe, Jack Gallagher, ahora que parece también acabar la rivalidad con Ariya Daivari, podrían enfrentarse ahí, y eso está bien, ¿no? Que le den algo de salida a Tony Nese, que yo le veo mucho talento, aunque en este combate, pues lamentablemente no ha sido quizás el mejor de toda su carrera.
El main event, el combate promocionado desde la semana pasada, era el I Forfeit Match, que sería como un I Quit Match, pero I Forfeit es una palabra más elegante, ¿no? Para decir yo abandono. Ya Gallagher contra Ariya Daivari. Gallagher toma el paraguas, pero Daivari se lo quita y lo parte en dos. Daivari aplica un side slam sobre el filo del ring y toma el control. Daivari toma el micrófono y le dice a Gallagher que debe rendirse, como todos los perdedores en esta arena, que aparentemente se han rendido en algún momento. De todas las armas que puede tomar, porque el combate es sin descalificación, Daivari decide usar su turbante, ata el turbante a la muñeca de Gallagher para aplicarle el Ariats, luego le ata las manos detrás de la espalda. Gallagher dice que Daivari es un canalla, le da un cabezazo, luego pasa las manos por debajo de las piernas para liberarse. Daivari le aplica un Rainmaker a Gallagher en la rampa. Gallagher golpea a Daivari con otro paraguas en la espalda. Le advierte Gallagher educadamente a los comentaristas que se muevan antes de lanzar a Daivari ahí sobre la mesa. Gallagher aplica un dropkick con Daivari apoyado en la barricada. Luego le da a Daivari la chance de rendirse antes de matarlo con otro paraguas. Daivari engaña, ¿no? Diciendo como que se va a rendir. Pero lo golpea, golpea a Gallagher en la garganta. Encaja el Cobra Clutch, pero Gallagher escapa golpeando con el paraguas a Daivari. Aplica el Crossface Chicken Wing con el paraguas de por medio. Daivari se rinde, dice I Forfeit, y Gallagher se lleva la victoria y asumimos que termina la rivalidad por fin.
El final del combate, muy Marty Scurll, o sea, tremendo ese final que yo evidenciaba totalmente que era claras referencias hacia un gran amigo de Gallagher como es Marty. O sea, ya no solo el hecho del paraguas, de ser un caballero y demás, sino acabar con el Crossface Chicken Wing. Fue como, ¡oh, Dios mío, lo que está haciendo! Todo el combate en general me pareció increíble desde el aspecto de booking. Jack Gallagher es tremendo luchador porque mueve como quiere su personaje dentro del match. O sea, ya no solo dentro de los movimientos y demás que tiene, sino, caballeros, discúlpense, voy a tirar a mi rival encima de la mesa comentarios. Y es como, oh, pues muchas gracias por avisar ya, Gallagher. O sea, es tremendo cómo lo hace todo, cuando está con el turbante atado con las manos y demás, como, no sé, me gusta cómo transmite su personaje de una manera increíble. Y Ariya Daivari también aportó algo diferente a los típicos I Quit Match. Él iba con el propio micro, incluso se mostraba un odio de verdad entre estos dos luchadores. Se veía por fin que un I Quit Match no era una estipulación, sino que este I Forfeit Match era porque se necesitaba que uno de los dos abandonara, porque era de verdad una lucha entre un caballero y alguien que iba en contra de todo aquello. Y por lo tanto yo creo que ha sido un final espléndido para esta rivalidad, porque yo espero que acabe ya así. Los dos han cogido una relevancia increíble y sobre todo espero mucho ahora de Jack Gallagher. Obviamente ganar esta rivalidad y haber sido junto a Neville seguramente el personaje más importante de todo 205 Live, pues le catapulta sin duda al main event. Y quién sabe si una vez gane Neville a Tony Nese, que lo damos todos por sentado, Jack Gallagher va a ir a por el título de Neville, que me gustaría mucho. Pero también me gustaría combinaciones con otros wrestlers por ahí.
El combate estuvo bien, especialmente al final la gente se metió porque durante algunas partes estaban callados o no hacían tanto ruido como uno esperaría de un main event, una rivalidad que va terminando, ¿no? Pero al final, con los spots finales, el asomo de la llave de Daivari, que parecía que iba a ser la rendición de Gallagher, al final funcionó, lo cual es bueno, y Gallagher sale estando over de la rivalidad, al menos de cierta manera. Había durado bastante, yo ya había dicho I forfeit, ¿no? En alguna parte de la rivalidad, tal vez en el parlay y demás, pero finalmente termina y ahora veremos qué tienen en el futuro planeado para Gallagher. Y no tengo tanta fe en Daivari en el sentido de que no creo que le vayan a dar mucho en comparación con otra gente que está en el roster, pero al menos para esta rivalidad funcionó y hizo un buen trabajo dentro de lo que cabe.
Sí, la verdad es que da bastante penita el hecho de que para Arilla no se le vea un futuro tan esperanzador. Pero yo creo que el hecho de haber estado ya trabajando en una rivalidad importante, que le hayan dado tiempo en micro, tanto en Raw como en el propio programa de 205 Live, le va a venir súper bien a otros luchadores. Por ejemplo, una rivalidad ahora entre Mustafa Ali y el propio Arilla de Ibarri sería increíble porque creo que Arilla, pese a no ser un luchador mega completo y demás, ya tiene lo suficiente como para poder llevar el peso de una rivalidad, mostrarnos lo mismo que hizo haciendo con Gallagher, pero con Mustafa Ali, y eso pues le ganaría un poco de terreno dentro del show también a Mustafa, que nos gusta muchísimo, y no creo que llegue a mucho más el luchador Arya Daivari, no le veo nunca como campeón de momento y tal, pero bueno, tampoco creo que entre tantos luchadores tenga que generar todos la misma expectación y la misma relevancia. Y esto que el programa 105 Live se me sigue haciendo repetitivo. Quiero decir, todas las semanas seguimos teniendo los mismos luchadores entre Raw y 205 Live, seguimos sin tener a Tozawa, seguimos sin que aparezcan otros luchadores que han aparecido una o dos veces, pero siempre tenemos a los mismos, mismas combinaciones, ya tengo ganas de cambiar un poco.
Pasemos a hablar de NXT. El primer combate era Nikki Cross contra Kennedy Lewis. Nikki ataca de inmediato, muy agresiva como siempre. Aplica un Fisherman Neckbreaker y se lleva la victoria. Comentarios, Carlos.
Bien, bien. Tremendo combate, 2 horas y media, larguísimo. Nada, no, es que no hay mucho que comentar de este combate. Saber que Nikki Cross está aspirante al título solo por atacar a Asuka, bueno, no sé, ahí se queda, porque estos combates no sé mucho de ella. Será como la gran puesta en escena suya, será el propio TakeOver.
Hay una chica nueva entrevistando en NXT, Carlos, y sorpresa, sorpresa, es bajita, tiene el cabello oscuro, es guapa, ¿no? Y no tiene mucha personalidad, pero ahí está entrevistando. Entrevista a No Way José en backstage. José dice que lo que tiene planeado para 2017 es fiesta y más fiesta con sus amigos. Noah Podgies, que no sé si se llama aún así, pero yo lo recuerdo con ese nombre, aparece para decirle a José que no sabe nada de amistad. Cuando Sanity lo golpeó a él en Toronto, José fue a ayudar a Rich Swann y a él lo abandonó. Pensaba que eran amigos. José dice que si quiere empezar amargado el nuevo año, es su problema y ya se verán en el ring.
Bueno, aquí tenemos la clara evidencia de cómo un luchador es tan importante como Noah Poches. En ese momento en el que aparece en escena y dije, ¡ah, sí! ¡Ya sé quién es este! ¡Sean Maluta! Y luego me acordé de que no, que Sean Maluta era el del torneo Cruiserweight. Y dije, ah, vale, Noah Poches. El jobber este que dura 1 minuto en el ring. No entiendo de verdad por qué ahora van a hacer esto para José. Simplemente va a ser, pues, para recuperar esta credibilidad que ha perdido. Sin más, o sea, no creo que Noah Poche sea ahora un personaje recurrente, ni mucho menos dentro del roster de NXT, pero le va a venir bien a José, que ahora mismo se ha quedado fuera de todo ángulo y toda historia.
La chica nueva entrevista a The Revival en backstage. Dicen que 2016 fue su año y 2017 será lo mismo. Según ellos, el combate por el título en TakeOver debería ser una triple threat con ellos también. TMC's One aparecen molestos porque The Revival se quieran meter al combate así nada más. Todos tienen que pelear por las oportunidades, dicen. Dawson les dice que son mid-carders, mientras que ellos son top. Les advierten que los lastimarán, lo cual es curioso por lo que pasará después. Y ahí queda el combate para más tarde. Roderick Strong contra Steve Cutler. Cutler hace caer a Roddy sobre la cuerda y toma el control. Roddy se recupera aplicando un Angle Slam. Suelta golpes, chops, rodillazos. Lanza a Cutler contra la lona. Remata con el Sick Kick y se lleva la victoria. Dasha Fuentes luego entrevista a Roddy. Dice Roddy que no le interesa lo que Andrade Cien Almas haya dicho. Su único objetivo al venir a NXT sigue siendo ir por el título. Y ahí está.
Bueno, la verdad es que tampoco mucho que comentar de este combate. NXT ya sabemos que en sus episodios semanales suelen ser más promo que combate, avanzar un poco historias, pero la chicha in ring suele ser más bien en los takeovers. Y Steve Cutler, pues no tiene mucho que aportar como suele ser habitual. Strong, ha sido extraño, ¿no? Este turn face que le han hecho de repente. La lesión de Austin Aries le dejó totalmente sin planes y apartado. Y bueno, han optado porque, ya que eso supondría la gente que solo con ser Roderick Strong ya estaría over dentro de la arena de NXT, pues nada, un turn face y a dar espectáculo in ring, que es lo que mejor se le da. Y creo que una rivalidad con Andrade Cien Almas, pese a que no es rivalidad per se, sino que más bien ha sido como un reto y ahora vendrá el combate en TakeOver, va a estar bien, sobre todo a nivel in-ring, y yo creo que sobre todo le vendrá bien si gana Andrade, ya que no veo planes a largo plazo para Strong de momento. Y Andrade Cien Almas ya tiene una posición mucho más cerca de ser campeón, incluso, y todo esto que Strong. Así que yo creo que presumiblemente Andrade Cien Almas ganará esta rivalidad y ya le dará muchos créditos al ganar a Roderick Strong.
Cien ya ha estado luciendo mejor en los últimos tiempos, en los combates que ha tenido. Y ya se nota que está como para hacer algo más. Y si alguien puede hacer que luzca incluso mejor es Roderick Strong, así que ese combate servirá para eso, me imagino. Y Andrade saldrá de ahí con la idea de que puede ser, digamos, un main eventer incluso.
Sí, yo es que de hecho le veo como de los de verdad potenciales main eventer ahora mismo en NXT. Y mira que hay muchísimos: está Eric Young, está yo que sé, el propio Ty Dillinger, Roderick Strong, está No Way José. Hay un montón de luchadores que la verdad es que podrían estar en cualquier combate de cartelera y serían luchadores importantes. Pero es que creo que Andrade ha mejorado de una manera tan increíble que me gustaría verle de campeón de NXT, pese a no ser un luchador tan importante con nombre como es Nakamura, como fue Samoa Joe, etcétera. Creo que Andrade se lo está mereciendo totalmente de ir a por el título, incluso ganarlo. Ya es hora de que no solo ganen los luchadores por nombre, como acabo de decir, porque hemos visto que luchadores como Tyler Breeze o Baron Corbin lo hicieron muy bien en NXT, pero nunca llegaron a conseguir nada. Y una vez subieron al roster principal ya no se veían tan importantes. Entonces yo creo que, por ejemplo, Andrade Cien Almas podría sufrir este caso, pero si antes ya se le vendiera con la marca de ex campeón de NXT, todo se revalorizaría un poco más dentro del roster principal, en el hecho de que Andrade creo que tienen intenciones de que sea el rostro latino de WWE.
La chica nueva entrevista a Ember Moon en backstage. Ember está molesta porque Billie Kay, Peyton Royce y Nikki Cross han forzado ese combate en TakeOver. Liv Morgan aparece y dice que deben tener un combate entre ellas para demostrar que luego de TakeOver sigue habiendo competencia seria por el título femenino. Liv dice que ha pasado ya un buen tiempo desde su derrota ante Asuka, en unos cuantos segundos. No sé si tanto tiempo ha pasado, pero bueno, según ella ya ha pasado una experiencia, ahora es diferente, ¿no? Básicamente se buquean en un combate por el puesto de retadora. Luego de que seas eclipsada, voy a ir por el título, dice Ember Moon.
Ahora Liv Morgan piensa que en vez de aguantar 10 segundos, igual ya puede aguantar 13 más. O sea, llegar a 20 segundos, incluso poder alargar el combate al doble. Que uno dice, bueno, el doble, uff, ya es un poco, es un paso, no está mal. Bueno, esto es obvio que es para que Ember Moon ya tenga un combate por el cual será aspirante al título de Asuka, que por lo tanto yo lo veo casi evidente que va a retener el título en TakeOver. Y es que ya solo va a ser un paso más, ¿no? Asuka dentro de esta racha de indestructible, de no haber perdido ningún combate, el hecho de que se vaya a enfrentar a tres heels, que lo único que han hecho para garantizar luchar contra ella es atacarle, sin más, porque no se han merecido ninguna optar al título por victorias, por vencer a la propia Asuka, no, sino por atacarle. O de hecho, Billie Kay y Peyton Royce por hacer promos y ya está. Entonces, vencer a tres heels se le va a venir bien a Asuka, y Ember Moon, que vendrá con haber ganado a Liv Morgan, no vendrá con tan buen pie, pero yo creo que ya es el momento de que le quite el título a Asuka.
Ty Dillinger sale al ring para hacer una promo, habla algo deprimido, diciendo que tiene muchas dudas. La gente de inmediato le corea Royal Rumble número 10, haciendo el spoiler ya desde ahora. Dice que ha decepcionado a la gente que cree en él demasiadas veces, duda de su talento, de si debería continuar en NXT, de si es un perfect ten. Sanity de pronto aparece. Eric Young dice que Dillinger realmente nunca lo tuvo, pero podría tenerlo, siempre y cuando tenga la guía adecuada. Tome las decisiones correctas y escoja los amigos correctos. Alexander Wolf se acerca y le lleva un chaleco de Sanity a Dillinger. Dillinger lo toma, pero lo tira al piso. Y luego le habla, ¿no? De manera más emotiva, diciendo que sabe lo que siente, que se identifica, que él también tuvo dudas, pero ahora está haciendo las cosas a su manera, y le recomienda a Dillinger que haga lo mismo. Luego le habla un poco más duro, ¿no? Que no te estoy preguntando, que lo hagas ya. Dillinger finalmente se niega y se arma el brawl. Dillinger levanta a EY para el tiebreaker, pero Big Damo aparece y ataca a Dillinger. Le aplica algo como el One Win Angel y lo deja ahí lastimado. EY le entrega el chaleco a Damo, que lo acepta. Y así termina, bueno, Dillinger lastimado. Y por ahora Big Damo está formando parte de Sanity. Más adelante se anunciaría que Eric Young y Ty Dillinger se enfrentarán en TakeOver.
¡Holy shit! ¡Qué pedazo segmento! Creo que junto al final del programa, lo mejor de este show de NXT. Eric Young, y es que es tan genial en el micro. Ya lo decíamos hace años cuando hablábamos de TNA en pay-per-views o cuando hablábamos al principio de Arras de Lona, de Eric Young en los semanales de TNA, de que es un tipo que es súper dinámico con el micro, que te puede vender cualquier cosa. Como se dice de los luchadores muy buenos, de que le podrían sacar un gran combate incluso una escoba, yo creo que Eric Young me podría vender la escoba como un gran rival. O sea, es tremendo en el micro. Me gustó cómo intentaba hacerle, no sé, embaucar de alguna manera a Ty Dillinger, hacerle miembro de Sanity, y luego obviamente se niega a Ty Dillinger, que está super over, el público ya tiene claro que es inminente la subida al roster principal, los cánticos de Number 10 Royal Rumble, genial como siempre, y luego la aparición de Big Damo, que ya se concreta finalmente que formará parte de Sanity, es sin duda el último ingrediente perfecto para lo que ahora sí que va a ser un gran stable. Creo que también tienen mucho puesto en ellos. Eric Young es tremendo, ya lo hemos dicho, y es la pieza fundamental sobre la que giran los demás luchadores. Pero ahora Demo también lucirá súper importante, más o menos como Braun Strowman dentro de la familia Wyatt. Y Nikki Cross, que también es algo bien importante. Una pena que Alexander Wolf se ha quedado un poco como Eric Rowan, por seguir haciendo este símil. Pero bueno, yo creo que Sanity coge tintes de importancia, que como a Ty Dillinger ya no se le va a necesitar con una victoria en NXT, seguramente gane en TakeOver. Y por lo tanto yo creo que esta pequeña rivalidad va a venir muy bien a, sobre todo a EY. Ajá.
Sí, de acuerdo. Y el combate que pueden tener también me imagino que puede ser muy bueno. Así que por ese lado también ganamos. Y habrá que ver si realmente es cierto esto, lo que ya el público va pensando, y nosotros también, que es lo lógico, que Dillinger, con lo over que está el 10, entre el número 10 a Royal Rumble, que ahora si no lo hacen va a haber repercusiones, ¿no? El público va a buchear seguramente. Y habrán perdido una buena oportunidad porque es el momento adecuado este año para hacer ese ingreso de Dillinger en el Rumble en número 10. Ojalá lo hagan, pero si no lo hacen, pues bueno, es que no nos han dicho nada, o sea, la gente asume que eso va a pasar, porque es como sumar uno más uno, pero no está garantizado que vaya a pasar.
Me imagino que es que de pensarlo me da risa, que entra el número 10, Rey Misterio, haciendo su vuelta, pero la buchean, porque todo el mundo esperaba a Ty Dillinger. Rey Misterio es tremendamente abucheado y sería muy bueno. Otro troleo, molaría que el número 10 entrara, yo que sé, alguien super heel, cualquiera, no sé, alguien muy odiado, no se me ocurre, Roman Reigns, le abucharán un montón, y el número 11, Ty Dillinger, como jaja, fui un troll, no sé, creo que tienen una tremenda oportunidad, hay un filón enorme para poder aprovechar a Ty Dillinger.
Me gusta más esa idea de que el 10 sea alguien y que Dillinger sea el 11.
¿A que sí? Es que sería idóneo, sería el troll perfecto y luego Dillinger pues le elimine. Yo qué sé, el 10, James Ellsworth. El juez como jiji, jibiri, jibiri. Ay, voy a entrar al ring. Entra y entra a Ty Dillinger el 11. ¡Oh! El mundo se cae. Y yo, mira, lo digo hoy porque seguramente no pueda decirlo. James Ellsworth va a eliminar a Braun Strowman en el Royal Rumble.
The Revival contra TM61. The Revival atacan de inmediato y se arma el brawl. Toman el control sobre Zorn. Le aplican el Shatter Machine a Zorn, pero antes había dado el tag ya, así que Miller hace el comeback. Zorn detiene a Dash desde afuera. Miller aprovecha para atrapar a Dawson en un small package y se lleva la victoria. The Revival continúan atacando luego del combate. Le aplican el Shatter Machine a Miller. Dawson le atrapa la pierna a Zorn y Dash salta desde la esquina para pisarle la rodilla. Y al parecer la lesión de Zorn es en shoot.
Pues la verdad es que yo pensaba que había sido en un house show. Y no sé si esta ha sido la realidad o no, pero oye, viene súper bien esto porque TM61 iban a coger ahora relevancia. Y qué mejor manera que vender la lesión que con The Revival. porque son, sin duda, la elegancia hecha maldad, son los heels de NXT, de todo el mundo, de Revival. Es perfecto para vendernos esta lesión de Team 6-1 a modo de venganza y demás. Y si Revival va a seguir en NXT, que creo que le queda poco por hacer, le va a venir bien seguir cogiendo más y más hit en contra, ahora lesionando a Team 6-1, que de todos modos no creo que me dé mucha pena, me refiero, el no tenerles en pantalla, porque tampoco creo que me aporten demasiado a día de hoy. Es algo que ya hemos comentado anteriores veces, pero siguen sin convencer y este combate pues tampoco me divirtió lo suficiente, esperando un gran, gran combate, teniendo ahí tanto a The Revival como a Team 6-1.
Sí, estaba pensando ahora que se anunció, ¿no?, la lesión de Zorn, que al igual que tú no estoy seguro de si fue aquí o en un house show o no, no sé, pero el tema es que Miller estaría solo por un tiempo, y lo malo es que de los dos, el que yo creo que tiene más potencial como para estar solo un tiempo es Zorn. Con Miller no sé cómo es lo que harán, pero al ver si algo saca, ¿no? Aprovechando que estará un tiempo con el reflector solo sobre él.
Que le junten con Buddy Murphy y que refunden de nuevo a los Dubstep Brothers o algo así. O con Roderick Strong y aprovechen la lesión de Austin Aries. No sé, yo tampoco creo que quede para mucho. Más bien, si alguna vez hay que hacer algún 3 contra 3, contarán con ello. Pero oye, lo mismo decíamos de Eddie Edwards y se convirtió en un triple campeón de TNA. Así que, ¿quién sabe lo que va a pasar ahora?
Como ya comentamos, se anunció Roderick Strong contra Andrade 100 Almas en TakeOver. Y para la próxima semana, que es el último show antes de Royal Rumble y de TakeOver, Ember Moon contra Liv Morgan. Y el main event es la firma de contrato entre Shinsuke Nakamura y Bobby Roode. William Regal está en el ring. Roode dice que esta firma de contrato no será como las demás. No habrá contacto físico, no habrá pelea. Su combate en San Antonio debe cuidarse porque es uno que les va a dar mucho dinero. Habla de TakeOver Dallas cuando se sentó en primera fila para ver el debut de Nakamura. Se burla del corte de cabello de Nakamura, de su forma de vestir como en Thriller, de sus gestos. Nakamura le dice a Roode que luce como un Shiba Inu, que significa perro japonés, y la gente le corea Shiba Inu en japonés. Roode dice que no están en Japón, en la tierra del cero talento. Se viene el cambio con la gente vistiendo más elegantemente en backstage y en el público. El público se pregunta dónde están esos que están vestidos elegantemente, ¿no? Porque no hay ninguno ahí. Nakamura detiene a Roode antes de que pueda decir Glorious. Dice que Roode luce genial, que es uno de los mejores, pero que no ganará el título. Nakamura dice que lo vencerá en San Antonio y que será Glorious. Se encaran y así termina el show.
El final ha sido tremendo. ¿Quién iba a decir que Nakamura podía hacer con tan pocas palabras y con tan poco inglés la magia, ¿no? O sea, fue increíble. Roode, como siempre, muy buen manejo de micro, pero Nakamura es que conectó con el público de una manera increíble. Muchos están defraudados por lo que está haciendo Nakamura, de, bueno, solo por ser Nakamura, está triunfando y demás, pero ahora vemos promos así de cómo conecta con el público, que solo las primeras palabras que le dice Bobby-san, y el público ya flipa, se parte el culo, se pone super over, y luego ya cuando le llama Shinabu, o como era, Shiba Inu.
Shiba Inu, creo.
Vale, Shiba Inu. Y el público le empieza a corear Shiba Inu. No sé, es increíble la conexión que tiene Nakamura. Creo que además ha mejorado mucho en su pronunciación. Se le entiende bastante bien, aunque parezca un poco gangoso el pobre Naka. Pero de todos modos estuvo muy bien, se quedó con un cara a cara estupendo. Y tengo muchas ganas por ver este combate para TakeOver.
Sí, una buena forma de terminar de venderte el combate. Me gustó el segmento, ambos estuvieron bien en su papel, así que un éxito de cara a venderte el main event de TakeOver, la próxima semana la última, como ya dijimos, así que veremos qué es lo que terminan de preparar antes del show en San Antonio, luego la próxima semana vendrá lo que grabarán antes del TakeOver, y bueno, ya estaremos con eso después. Pasemos a Impact Wrestling. El primer combate es el Race for the Case, que como ya decíamos en el último directo, es básicamente el Feast or Fire, pero sin nadie que se va despedido. Aunque funciona diferente, ¿no? Porque antes estaban dentro de los maletines el nombre del título por el que se podía retar, pero en este caso hay números, y del 1 al 4, el que tiene el primer número puede elegir qué combate quiere, la estipulación, y si elige ir por un título, ya los demás, cuando vengan a elegir el suyo con los números que siguen, ya no pueden ir por ese título, así que así se organizan. Pero bueno, hablemos del combate. Tenemos a Trevor Lee, Jesse Godders, Mahavali Shera, Crazy Steve, los Hardys y Lay Drake, Tyrus. Eddie Kingston, Bram y Mike Bennett. Eli y Tyrus se quedan afuera del ring al principio. Entran cuando todos ya están lastimados. Tyrus se encarga de los que quedan en pie y Eli sube para descolgar el maletín rojo. Trevor descuelga el maletín azul, lo lanza a la rampa y salta desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Matt de pronto se queda solo en el ring y tiene una premonición que le indica que debe ir por el título por el maletín verde. Jesse salta en springboard y casi se cae, pero consigue golpear a Kingston y Bram. Jesse descuelga el maletín amarillo, pero Kingston le da un golpe bajo, haciendo que lo suelte, y Bram atrapa el maletín afuera, así que él se lo queda. Matt se encarga de la gente en el ring, mientras Jeff sube y descuelga el maletín verde, y con eso termina el Race for the Case. Tenemos a Jeff Hardy con un maletín, Eli Drake con otro, el DCC con otro, y el último con Trevor Lee.
Menos mal te digo, que abrieron en este mismo programa los maletines, porque ya me esperaba otra rivalidad entre Gredo y Eli Drake por su maletín. Te lo juro que ya me lo imaginaba otra vez. Y luego me imaginaba ya otra entre Jesse contra el DCC, pero bueno, por suerte no. Estoy bastante enfadado con este combate, no te creas, porque yo tenía las expectativas súper altas, como, ¡buah! Aquí solo van a haber grandes luchadores, como nos anunciaron la semana pasada, que sí, todo el DCC, DK, los Hardys, nos habían anunciado Mike Bennett, solo grandes luchadores. Y el primer plano del Impact es cómo están en el ring Jesse Goders, Mahab Lishera y Trevor Lee. Y yo, Dios, el nivel. Están aquí los campeones mundiales de TNA. Luego empezó a entrar gente y gente y gente. Y creo que hubo tanta gente que fue un caos de combate. O sea, era algo que te lo podías saltar perfectamente y solo saber quién ganaba cada maletín al final. Porque no hubo nada interesante. Un salto de Trevor Lee después de ganar el maletín y ya, como has comentado. Y es que, de hecho, hay luchadores que aparecieron una vez, ninguna. O sea, a Crazy Steve lo recuerdo un par de veces, pero en un salto ya está. Jesse Goders fallando un poco. Mahab Lishera haciendo un lariat a Kingston que no le llega a dar. Y él como, oh, Dios mío, ¿qué hago? Y se tumba un poco. Y el combate fue horrible porque fue un caos absoluto. Pero, por suerte, en el mismo programa destaparon ya los maletines. Y otra cosa que pensé aquí, que dije, vaya estupidez. ¿Qué hacen unos campeones dentro del Race for the Case? Ah. Quiero decir, si, los Hardys han ganado un maletín, pero imagínate que por X o por B o por lo que sea, acaban yendo ellos por el título por parejas. O sea, no tiene sentido. Yo cuando les vi dije, espérate, si ellos ganan... Es que no tenía sentido. Además, en esa parte. Yo creo...
¿Qué requisito se debe cumplir para ir en el Race for the Case? O sea, ¿por qué ellos estaban aquí y no estaban, qué sé yo? A ver, ¿quién más está en el roster? Moose, Drew Galloway, que tenía su combate más tarde, ¿no? Tal vez eso. Pero Aaron Rex, Robbie E,
Rockstar Squad. Abyss. Ajá. ¿Por qué? Abyss, por ejemplo, no estaba, pero sí que estaba Chris Steve. Andrew Everett no estaba, pero sí que estaba Trevor Lee. Pff, ni idea.
Mark Andrews, ¿no? Pero él estaba en el Reino Unido. Ponen videos de los debuts de Drew Galloway y Moose en TNA. Ponen muchos videos sobre Galloway y Moose de cara al main event durante todo el show.
Demasiados. De hecho, es que ponen demasiados. Creo que quitan como 40 minutos, igual no tanto, pero 30 seguro.
Galloway hace una promo en backstage, dice que han cambiado muchas cosas desde que se fue. La mayoría de cambios han sido buenos, pero no el Grand Championship. Yo pensé que estaba hablando de que el título es muy tonto por el concepto, pero no. Dice que Moose es un buen luchador, pero todo lo que ha hecho hasta ahora no cuenta porque él no pudo participar en el primer combate, así que él debería ser el tipo que está en el medio de esta división. Él es quien va a hacer que el título sea el más importante del wrestling.
La verdad es que sí que lograría hacer un título importante si hubiera seguido la promo que tú te esperabas de diciendo que el título Grand era una tontería. Porque es que sigue siendo algo súper estúpido que un combate Grand le den tanta importancia. Quiero decir, en este programa, como bien comentaba Alessandro, hubieron demasiados vídeos de los mejores momentos de Moose y de Drew Galloway. O sea, súper innecesario, porque este combate surgió de la nada, no ha habido ni una gran rivalidad, ni mucho menos detrás de él, y nos pusieron todos los momentos de la historia de Drew en los que hizo algo relevante dentro de Impact, y yo creo que haría algo más relevante si ahora cambiara el título realmente en escena y demás, porque sigue siendo una estipulación muy absurda dentro del wrestling. Y la verdad es que era obvio que lo que iba a pasar al final del show, porque este combate que era tan de la nada, nos lo hicieron como el más importante en años dentro de TNA.
Ya hablaremos del combate, que es el main event, que hay mucho que comentar. Bobby Lashley hace una promo en backstage, dice que ahora es el retador al título nuevamente, tiene una propuesta muy interesante para Eddie Edwards, hace la promo en el ring, comenta que ya se deshizo de EC3, así que ahora nada lo detiene para volver a ser campeón. Nadie lo puede detener, ni David Richards, ni los directivos de la empresa. Llama a Eddie Edwards, Eddie dice que no le debe nada a Lashley, pero igual quiere escuchar cuál es su plan. Lashley está molesto porque Eddie ha estado ganando con suerte, por los malos referees, por su compañero que interviene. Propone una verdadera prueba, un Iron Man match de 30 minutos. Eddie acepta, dice que demostrará que Lashley es su perra. Lashley golpea a Eddie, prepara un spear, pero David Richards aparece con una silla para defender a su amigo. Lashley se va, David le levanta la mano a Eddie en el ring, y así se buquea el Iron Man match de 30 minutos para la próxima semana.
Wow, o sea, muy bien esta promo. Creo que de las mejores que ha tenido Eddie Edwards. Por fin parecía de verdad al hablar que sentía lo que decía. Se notaba como de verdad ya es insignia de ese título. De
a
todo
pesar
el
de tener
que...
el traje elegante y la gorra para atrás.
Quería hablar del chaleco yo, que parecía un monologuista de los años 90, Eddie Edwards. Y luego con la gorra de... Soy el señor Barnes, pero soy el señor Barnes con un gorro. O sea... disfrazado de Jimbo. Yo lo veía así un poco a Eddie Edwards, pero se le notaba serio en sus palabras, se notaba que lo decía de verdad, de corazón, que, no sé, actuaba de una manera realmente muy bien, y creo que este anuncio puede resultar interesante. Creo que Lashley es, me atrevería a decirlo, el luchador in-ring que más me gusta de todo TNA, después de DAC, obviamente. Y creo que con Eddie Edwards han tenido grandes combates, cosas interesantes por ahí, como también en el Tag Team Apocalypto. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante este Iron Man match. Y no me extrañaría tampoco que Lashley se coronara de nuevo campeón, porque no veo sentido a otro combate más entre estos. Y además que lo que se ve muy claramente es el turn heel de David Richards y rivalidad entre estos dos. Entonces, yo ahora la duda que tengo es si van a tener la rivalidad entre los dos Wolves con título o sin título por medio. Pero sin duda yo creo que las dos cosas se ven interesantes.
Lo que me pareció raro fue los 30 minutos de combate, que raro no sé si decir raro, porque la idea es que, claro, no quite tanto tiempo de televisión. Pero un combate de main event normalmente dura como de 30 minutos, o sea, sin necesidad de que sea un Iron Man match, por eso es un poco extraño. Que normalmente los combates Iron Man match, al menos en los que no son de mujeres, ¿no? Porque de mujeres, como no son, no hay tan común... mente combates de 30 minutos, el combate de Iron Man o Iron Woman de 30 es como algo novedoso, ¿no? Que no se ve. Pero para un combate por el título mundial, normalmente es un Iron Man match de una hora, ¿no?
Ya, pero es que tú piensas que también, por ejemplo, el main event de esta noche no llegó siquiera a los 9 minutos, que fue un combate como mega importante. O que además ya estamos acostumbrados a que los combates lleguen a 14, 15 minutos como mucho. Yo creo que puede ser interesante los 30 minutos. Pero sí, yo de hecho pensé en un momento que cuando dijo primero Bobby Lashley, pues ¿por qué no un Iron Man de 30 minutos? Dijo, o un combate por el título. No sé, en un momento pensé que Eddie Edwards le iba a contestar que sería mejor un combate de una hora entera. Pero tampoco creo que lo dejaran eso para un Impact. Entonces lo veo algo normal, el 30 minutos Iron Man.
Si hacen una hora tampoco... de combate, quitaría tiempo para los videos recopilatorios, ¿no? Y los recuerdos de combates anteriores y demás.
Claro, tendrían que hacer un programa solo de ese combate, y para eso solo tienen permiso los Hardys, entonces ni de coña, eso igual lo veremos algún día si se tiene viva en un pay-per-view, pero creo que el 30 minutos de combate es adecuado.
María Canelis habla con Braxton Sutter por teléfono en backstage, dice que tiene algo muy importante planeado, así que debe buscarla a ella apenas llegue a la arena. Brooke va caminando por ahí, María se pone en su cara, Brooke le dice que no se meta con ella, y poco más. Tenemos Brooke contra Deonna Purrazzo. Madison Rayne está en la mesa de comentarios por algún motivo. Deonna empieza el combate muy agresiva, pero Brooke luego saca ventaja. Brooke hace un giro hacia atrás, como Lance Storm, encaja algo como un Indian Deadlock, pero solo sujetando la cabeza. Deonna toma el control, por menos de un minuto. Brooke hace el comeback. Brooke aplica un facebuster y se lleva la victoria. Siena aparece luego del combate para atacar a Brooke. Brooke se defiende, pero Siena termina aplicándole el silencer y le dice de parte de María, bienvenida de vuelta.
Oh my God, what is doing la luchadora at the TNA Impact Zone? En el sueño que ya comentamos en capítulos anteriores de Florida Vice, de que Madison Rain está soñando ser comentarista, pues hoy le tocaba el sueño de que volvía Brooke y además Deonna Purrazzo, que es la luchadora, bueno, era la luchadora, aparecía en TNA para cumplir otro sueño de esto. Y creo que aparezca Brooke para seguir buqueando el sueño de knockouts de Madison Rain está bien porque aporta algo al roster. Yo la recordaba con mayor calidad, quizás porque en aquella época no estábamos acostumbrados a luchadoras como Charlotte, como Sasha Banks o todas estas grandes luchadoras que estamos ahora acostumbrados a ver. Y me pareció Brooke que quizás está un poco desentrenada, pero bueno, mejor que Brandi Rhodes, por lo menos ahí la tenemos. Y creo que tras la serie también de Marty Bell va a venir bien tener a Brooke por ahí en alguna rivalidad. Y creo que con Siena es adecuado porque tener a Siena, Laurel Van Ness y María juntas coartaba un poco todos los posibles enfrentamientos que podrían hacer individualmente con una de estas. Y ahora Siena contra Brooke puede parecer interesante.
Había olvidado su feo tema de entrada.
Oh, yo también. Ya no me acordaba. Cuando lo escuché fue como, no me acordaba, que no regrese.
María habla con Braxton Sutter en backstage. Braxton dice que no revisó su mensaje de voz porque estaba entrenando con Ali. María dice que Ali trabaja para ella y que no es muy buena en su trabajo, por cierto. Lo cual levanta la pregunta, ¿no? De por qué no la despide, pero eso es otro asunto. Dice que Braxton entrenándola está arruinando su vida, así que debe dejar de hacerlo. Braxton no hace caso. María le habla al oído y le da una buena razón por la que debe dejar de entrenarla. No sabemos qué es, pero Braxton pone mala cara y acepta finalmente dejar de estar junto a Ali. Por otro lado, le dice que vaya a buscar a Laurel, María.
Hoy ya tenía preparada la review para esta semana de una película, porque sigo en mi negativa de no querer comentar todo lo que suceda en esta rivalidad. Y ya tenía pensado hablar de La La Land, ¿no? Que ha ganado 7 Globos de Oro y demás. Y la han estrenado ahora en España y la verdad es que es muy buena, un 10 de 10. Pero es que esta semana le da un toque interesante esta rivalidad. Y es el hecho de que parece que María, o sea, esto ya es especulación pura y dura, sabe algo de Braxton Sutter que no quiere que sepan todo el mundo y por eso ahora es como que María tiene el poder una vez más sobre Braxton Sutter. Por eso luego veríamos el segmento con Laurel y el propio Sutter, pero me gusta el toque que está teniendo esto ahora porque, bueno, sigue siendo todo un poco dramas, neuras que no tiene nada de sentido, pero el hecho de que ahora Braxton Sutter cambie de opinión porque María, en teoría, en mi cabeza sabe algo sobre él, no sé, como que me parece más interesante que la misma tontería de siempre entre Ali y María. Pero bueno, si no, igualmente prepararé una review de película para la semana que viene.
Imagínate, Carlos, que eres jefe de una empresa, ¿no? O de un grupo de trabajo. No hay nadie por encima de ti. Tú decides a quién contratas, a quién despides, a quién le das cosas, a quién le das qué puesto, etc. Y hay dentro de tu grupo de trabajo, dentro de la gente que trabaja para ti, hay una persona, ¿no? Un hombre, una mujer, que es malo en lo que hace, o sea, no aporta. Y además te genera problemas constantemente, ¿no? Por su actitud, por algunas decisiones que toma. Pero, por algún motivo, ¿cuál sería el motivo para que decidas quedarte con esa persona trabajando ahí, no despedirla y mandarla a su casa?
No tendría ninguno. Por eso no entiendo esta mierda.
Eli Drake y Tyrus están en el set de Fact of Life y harán la revelación del contenido de los maletines. Tenemos a los ganadores de Race for the Case. Están las risas grabadas otra vez, como ya comentamos en su momento. Porque esta vez sí que no hay arena. O sea, no están ahí, no está el público para nada. Así que solo están las risas grabadas. Además, como la semana pasada ya lo dijo, Eli Drake no habla. Lo cual, como ya se anticipa, le quita mucho al segmento. Tyrus, sin embargo, conduce el show y no lo hace mal. Pero no es Eli Drake. Hace una gran presentación para Eli. Explica las reglas. Dice que la gran estrella debe abrir primero el maletín y obviamente será el número uno, Eli Drake. Eli abre el maletín y saca el 4. Los demás se burlan de él. Dice sí, ahora tiene sentido del humor, ¿no? Porque están jugando a no pasar el maletín. Ahí hacen gestos entre ellos. Sacan el número 2. Tyrus le propone a Trevor Lee cambiar el maletín, lo cual no tiene sentido, ¿no? Para darle el 4 y demás, pero Trevor no es tan tonto como para aceptar. Tiene problemas para abrir el maletín, eso sí. Finalmente saca el número 3. Y Jeff al final, obviamente, es el número uno y dice que su oponente será obsoleto.
Este, yo creo que ha sido el... No tengo claro cuáles son las palabras acertadas. Si el mejor peor segmento de la historia de TNA o el mejor peor segmento. O sea, no sé si lo he dicho igual las dos veces, pero se entiende la cuestión que quiero decir. O sea, hubo cosas con las que me partí el culo, como Dios, esto es muy gracioso. Cosas que dije, espera, esto no tiene sentido. Cosas que no me gustaron y cosas que fueron de... Me río por no llorar. A ver, el DCC... Lo primero y más importante, y que me han comentado por Twitter como, Carlos, por favor, comenta esto porque no tenemos ni idea de qué está pasando. Si el DCC va en contra de TNA, ¿por qué ahora de repente aparecen ahí el trío la-la-la, las risas, las máscaras con la sonrisa? Me dio mucha risa. Sí, sí, pues ahora vamos a hacer caso con el maletín de TNA. Sí, vale. Ya van en contra. O sea, el DCC, ¿qué les pasa por la cabeza ya? Ni Death Council de este ni Crew ni nada. Ahora ya son un trío de cómicos que se pasean por Impact. Luego, a ver, lo de Tyrus de sin hablar. No, perdón, lo de Eli Drake sin hablar y hablando Tyrus. Creo que me parece una soberbia increíble por parte de TNA de mira, hemos creado al mejor micro seguramente que hemos tenido desde hace años, pero no os lo vamos a dar. Y es como, ¿en serio? ¿Me estáis quitando el micro de Eli Drake, que es lo más interesante que tiene? Y bueno, no le encuentro nada de sentido, una vez más, a eso. Trevor Lee me pareció un tipo bastante gracioso también, creo que está un poco infravalorado, y bueno, viendo el orden de los maletines, de Jeff Hardy no comento ya nada, creo que es bastante obvio que Jeff irá por el título mundial, porque es bastante obvio, que el DCC irá por el título Grand, supongo, o el título por parejas, en todo caso, Trevor Lee seguro, que por el título de la X-Division, no veo otra posibilidad. Y luego también Eli Drake se quedaría con los títulos bajos, pero quizás tiene más sentido Eli Drake yendo a por el de por parejas con Tyrus, y quizás James Storm, que no apareció en ningún momento en el combate, sea el que vaya por el título Grand.
Sigue siendo campeón de la X-Division DAC, ¿no? Que no lo veo hace tiempo.
Sí, lleva siendo campeón pues 30 años por lo menos, porque como tampoco tiene con quién defenderlo.
Braxton encuentra a Ali en backstage. Ali dice que estuvo practicando los movimientos y demás. Braxton le habla muy serio y le dice que ya no deberían estar juntos y que ya no puede entrenarla. Dice que es lo mejor para ella. Ali se queda triste y Braxton se va frustrado. Rockstar Spot presenta al alquimista del entretenimiento, el príncipe de alguna otra cosa, la razón por la que Dios nos dio ojos, Aaron Rex. Robbie sale luego con un micrófono, dice que mientras él se encargará de Rex, tiene alguien que se encargará de Rockstar Spot y es Swaggle. Así que se arma el combate de parejas. Spot golpea a Swaggle en la nuca al inicio y toma el control. Rex da el tag, entra al ring para posar nada más. Swaggle intenta atacarlo y Rex le grita a Spot que haga algo porque lo está tocando. Swaggle le aplica un go to sleep a Spot, le muerde la mano a Rex. Robbie hace el comeback. Swaggle le aplica un stink face a Spot en la cara. Spot golpea a Swaggle por la espalda. Es un golpe como el primero del combate, ¿no? Pero igualmente, bueno, Robbie se encarga de Spot afuera. Rex simplemente cubre a Swaggle y se lleva la victoria.
Oh, creo que de lo que más me apenaba hace una semana exactamente de estar estudiando era no poder comentar el nuevo personaje de Aaron Rex. Que le llamo Aaron Rex por no llamarle Jack Lemmon en Con faldas y a lo loco. Porque no entiendo este estúpido gimmick. O sea, no podría hacerlo igualmente, pero sin pintarse y sin esta necesidad de llevar este abrigo y ese bañador tan feo. Y por favor, es que no entiendo este gimmick de Aaron Rex. Entiendo totalmente que en WWE le negaran hacerlo, porque me parece muy estúpido. Y bueno, prefiero ya no comentar que después de decir I quit Rockstar Spot, de repente la semana siguiente, como si no hubiera pasado nada, venga, aquí estoy, no pasa nada. Y es que esta rivalidad, a ver, ¿hacia dónde apunta? Yo creo que solo para mostrar un poco la nueva faceta de Aaron Rex, para que Robbie salga un poco en televisión, que hacía tiempo que no salía. Y bueno, me puse a pensar y dije, Robbie ha estado últimamente luchando con Swaggle, con Gredo, y si empiezo a pensar un poco para atrás, con Rob Terry, con... ¡Pobre Robbie! ¡Qué luchador más infravalorado!
Y ahora tiene nuevo atuendo, ¿no? Parece como Johnny Nitro en el 2000 algo, 2006.
Sí, pero le queda bastante bien, o sea, le queda bien el pantalón.
A mí me gusta el personaje de Aaron Rex, pero no sé cuál es el plan a futuro con él. Al menos por ahora me entretiene verlo ahí hablando con Spot y haciendo el ridículo, pero poco más.
Es que tú mismo lo dices, haciendo el ridículo, o sea, no, no me lo creo aún a Aaron Rex, es que es muy ridículo.
La próxima semana es Genesis, por algún motivo. Rosemary contra Jade en Monsters Ball y Eddie Edwards contra Bobby Lashley en Iron Man Match de 30 minutos. Braxton Sutter y Laurel Van Ness se van juntos de la arena. Laurel está con atuendo de ring, a pesar de no haber luchado. Braxton le abre la puerta, ¿no? Del auto y se va, pero siempre con mala cara porque está siendo obligado. Y ahí está.
Es que, ¿ves? Esto es lo que comentaba antes de que técnicamente lo que veo más sentido dentro de una historia, quizás es por ver demasiadas series, o quizás porque se me ha ocurrido después de Progress, que Ali no podrá estar con Braxton Sutter porque María sabe algo sobre el propio Braxton. O sea, tiene sentido. Y esto ya estaba dentro de los planes de Progress. No sé si sabrás de qué luchadores hablo cuando digo Pastor William Iver y Sebastian. ¿Sabes
No,
algo?
nada.
Pues mira, te pongo en situación. Pastor William Iver tiene el gimmick de ser una especie de sacerdote, de cura, y Sebastian era un wrestler en general en el que estaban en rivalidad y luchaban porque Sebastian tenía un secreto de confesión de Pastor William Iver que si perdía se lo haría decir y demás. Pero bueno, la historia se quedó ahí porque hubo una lesión por parte de Sebastian en el combate entre estos dos. Y ahora básicamente Sebastián controla a Pastor William Iver porque si no le va a denunciar por haberle lesionado. O sea, se descartó totalmente esa historia del secreto. Y yo creo que era algo súper interesante porque ya no solo jugaban con la rivalidad entre los dos luchadores, sino en que el público quiere saber el porqué, la razón, el secreto, qué es lo que de verdad tiene tanto poder para tener que estar sublevado ante otro luchador. Entonces esto es lo que me pasa más o menos con María y con Braxton Sutter. Quiero saber ¿qué pasa? ¿Por qué están así las cosas? Y por eso creo que ya ha cogido algo de gracia la rivalidad. Y no sé tal importancia tendrá la cosa para Braxton para que esto continúe así. Pero yo creo que esto ya empieza a tener un giro que me llama un poco la atención.
El main event era por el título Grant de TNA. Moose contra Drew Galloway. Se derriban mutuamente, ambos se ponen de pie con un salto, intercambian chops al pecho. Moose detiene un crossbody de Galloway y lo lanza en Fallaway Slam. Galloway aplica un pile driver y parece que es el momento en el que va a tomar el control, ¿no? Porque es el pile driver. Pero 10 segundos después, Moose está de pie y contraatacando sin ningún problema.
Ay.
Termina el round, dos jueces le dan el primero a Galloway. Un round reñido podría haber ido para cualquier lado sin ningún problema, así que bien, que sea decisión dividida. En el segundo round pelean en
Sí.
ringside. Galloway lanza a Moose en Death Valley Driver sobre el filo del ring. Moose luego le aplica a Galloway un Power Slam ahí en el filo del ring también. Galloway evita un Moonsault y encaja el Iron Maiden. Y esta llave dura 45 minutos hasta que termine el round. Moose está aguantando, ¿no?
¿Minutos?
Minutos dije, ¿no? Segundos, parecieron minutos. 45 segundos desde que la aplica y que termina el round. Moose intenta escapar, pero no lo consigue. Sin embargo, dos jueces le dan el segundo round a Moose, lo cual es un robo, ¿no? Para Galloway. O sea, es más escandaloso que, qué sé yo, se me ocurre ahora. Johnny Hendricks contra GSP en UFC, ¿no? O Tom Lawlor contra Cory Garbrandt, ¿no? Alguien que recuerde esas peleas, esas decisiones horribles de los jueces. Algo por el estilo, deberían irse despedidos los dos que le dieron el round a Moose. Al final, tercer round, Galloway en un forcejeo le da un golpe bajo a Moose. El referee detiene el combate, no descalifica a Galloway, sino que hace que se detenga, ¿no? Como en la MMA, cuando hay un golpe bajo, cuando es accidental. En este caso, no sé si fue accidental o no. Hay el golpe bajo, detiene el combate. Hace que le quiten un punto a Galloway en las cuentas de los jueces. Moose dice que está listo cuando pasa poco tiempo para que se reinicie el combate. Vuelve a empezar, Galloway aplica la Claymore Kick de inmediato. Y se lleva la victoria, y así Drew Galloway es el nuevo campeón.
A ver, voy a ponerme cómodo para comentar. Solemne mierda. A ver,
No, horrible
primero,
combate, es verdad.
hablemos del hecho de que un combate que dura 7 minutos, de los cuales hay 45 segundos de llave, tuvo durante todo el programa un protagonismo que quitó como 20 minutos con vídeos. O sea, 20 minutazos de programa se lo llevó para esta cosa que no le voy a llamar ni combate, que sucedió en el main event de TNA Impact. El primer round, sí, estoy de acuerdo contigo, estuvo un poco discutido, entiendo que se lo pudieran dar a Drew Galloway, pero viendo lo que hubiera sucedido en el segundo, yo se lo habría dado el primero a Moose, porque 45 segundos, un tercio de round, o sea, tienes 3 minutos por ronda, eso que ya le quita toda la gracia a cualquier combate, y Moose solo hace un power slam, pero Drew te tiene en 45 segundos con una llave que el propio comentarista dice, Kurt Angle sucumbió ante esta llave, no pudo aguantar, no sé qué, y el Moose aguanta 45 segundos, muy bien, pero Drew le ha tenido pero entre la espada y la pared durante casi todo el round, y le das el round a Moose. O sea, estoy muy, muy decepcionado con el buqueo. Como tú decías, que despidan, por favor, a los árbitros que han puesto ahí los puntos.
Y aunque criticamos ya todas las semanas a Josh Matthews y a The Pope, hicieron un buen trabajo en el tercer round. O sea, cuando empezó, cuando dieron los resultados del segundo, diciendo no, que no, no estamos de acuerdo con que sea el round para Moose.
Es que no lo entiendo, yo creo que ahí tuvieron un atisbo de sinceridad de decir, pero qué mierda está pasando aquí, por favor, que no entendemos ni nosotros.
No, y aún así, si le daban los dos rounds a Drew Galloway, que yo pensé que se lo iban a dar luego de antes de que dieran el puntaje, porque era obvio, dije, bueno, no está mal, porque uno puede decir, bueno, dos rounds para Drew Galloway hacen ver mal a Moose. Pero el primer round fue discutido, y si tiene dos rounds en contra, la historia en el tercero es que Moose tiene que salir a ganarlo, y eso le da algo al tercer round, ¿no? Porque empieza el tercer round y es un round cualquiera, entre salen ahí a ritmo bajo, como siempre. O sea, algo de drama habría dado el hecho de que Drew Galloway estuviera dos rounds encima.
Totalmente, totalmente. Es que habría tenido mucha más gracia para el combate. Por lo tanto, no entiendo nada este uno a uno después de esto. Y que yo veía mejor la historia que tú mismo decías. Y tú ya sabes que yo no sigo UFC, no sigo en las MMAs porque, bueno, ya no tendría tiempo ni para dormir, básicamente. Y entonces yo no entendí eso del golpe bajo, de que se para el combate en el caso de que no sea aposta y demás. Pero aquí yo creo que sí que fue aposta de Drew Galloway a darle el golpe bajo. O sea, o eso me pareció a mí, por lo menos. Y yo lo habría descalificado, por lo tanto, mi cara, ya, si yo estaba con what the fuck tremendo después del segundo round, ya era un puzzle totalmente deshecho. En el tercer round, Claymore gana el título de Drew Galloway en una atmósfera de ¿qué está pasando aquí? O sea, esto que estoy viendo de verdad está sucediendo. Y posiblemente uno de los peores combates de la historia de TNA, con menos sentido, peor hechos, y que dan un cambio de título que no me llama nada la atención. Creo que devalúa muchísimo más este título, que creo que en manos de Moose podría haber tenido más sentido. Y es que ojalá Drew haya ganado este título solo para desecharlo, para tirarlo y que se acabe el título Grand, porque ha sido de los peores movimientos de la historia de TNA, para muestra este combate.
El primer round estuvo bien, lo demás fue un caos. Y sí, lamentable que así termine este show de Impact, pero veremos qué ofrece la próxima semana con Genesis. Y la próxima, se supone la siguiente a esa, será Open Fight Night, con los retos por los maletines y demás. Así que al menos podemos pensar que lo que viene en TNA va a ser mejor que esto. No hay duda, creo que mejor que este combate va a ser. Y con eso llegamos al final de este programa, revisando NXT, 205 Live, Impact Wrestling, esperando que la próxima semana tengamos mejores cosas para comentar. Y en el caso de NXT, viene TakeOver ya, así que eso nos da algo más para tener en cuenta. Y a ver si Impact, pues, levanta cabeza.
Es que después de este final de TNA, yo no sé cómo alguien pretende dentro de esta empresa que quiera tener con ganas la semana que viene de ver Genesis. Y me puse a pensar yo en Genesis, de por qué lo han metido aquí de repente, porque sí, normalmente antes era un pay-per-view importante. Recuerdo un AJ Styles contra Kurt Angle hace...
Recuerdo un Kurt Angle contra Samoa Joe. El primero que tuvieron fue en Genesis.
Oh, pero eso es más antiguo aún que AJ Styles contra Kurt Angle. Ese era muy, muy antiguo. Y recuerdo también combates como la coronación de Mr. Anderson. O sea, que fue... O sea, no la coronación, sino eso de vencer a Jeff Hardy y que pasaran mil cosas con Immortal y... Oh, que no fue nada bueno, pero recuerdo... Con gratitud, Genesis. Y yo creo que este podría ser un nuevo capítulo para que esté bien este show. Porque creo que el Iron Man llama la atención y el Monster Ball Match entre las dos knockouts también. NXT y 205 Live, pues bueno, ya es la antesala a Royal Rumble. Y creo que jugará sobre todo mucho peso pues las rivalidades importantes. Seguramente por un lado Neville y Rich Swann y por el otro lado pues tanto Bobby Roode y Nakamura, Asuka y quién sabe, todas estas personas que le dan fuerza a Royal Rumble. Y bueno, yo ya tengo ganas de, sobre todo también del combate, bueno, los combates del Open Fight Night, que me llama bastante la atención, pero de momento acabo disgustado con este final de Impact.
Estaremos comentando los shows la próxima semana, como siempre, y estaremos en la web mañana de vuelta con otro programa. Tenemos Puro Talk comentando la actualidad del wrestling japonés, que han pasado varias cosas interesantes. Declaraciones de Kidani y de New Japan y lo que pasa con Kenny Omega, entre otras cosas interesantes para comentar, como siempre, de lo que sucede en Japón. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.